Ser Podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
Esta noche decimos adiós al horario de verano también en Canarias. Anochecerá más tarde, amanecerá más temprano.
Hay un muerto y cinco heridos tras un apuñalamiento cuyo presunto autor es un joven de 45 años.
Lo que quiere el proyecto de Sánchez es tener al Partido Popular en la cárcel y ellos blindados en el poder a cualquier costa.
¿Sabe cuáles son sus reales previsiones? Mantenerse en el poder a cualquier costa,
Piden que la empresa les aplique una subida salarial. Creen que la empresa puede hacerlo, ya que el año pasado obtuvo 4.700 euros de beneficios.
Descartes es alguien que tiene una vida muy curiosa. Decían que tenía una salud muy débil desde muy pequeñito. Había sido criado casi entre pañales.
Más de 1.500 personas han disfrutado de las actividades preparadas por el Ayuntamiento de Ávila con motivo de las festividades de Halloween.
Halloween. Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
Llegamos hoy al informe número 732, Isaías.
Pues nada, vamos a marcarnos un Carlos Álvarez de cuando iba paramédico y nos metemos en la unidad de vigilancia. Bueno, la verdad es que en esta unidad conocemos semana a semana cosas sorprendentes, como esta que les vamos a contar. Ya sabes, Francino, que el mundo vivía momentos de tensión por la caída descontrolada de un cohete chino sobre la Tierra. Sí. Pero se ve que los cohetes pues también tienen su corazoncito y han decidido vengarse, tal y como contó Aymar Bretos y escucharon José Armas y Xavier Ramírez.
Pues claro, es lo que pasa cuando los chinos lanzan los cohetes, nosotros después estamos en la trayectoria sobre la que pueden caer sus residuos espaciales. Entonces cada vez que los cohetes lanzan un chino, estamos ahí apretando todo.
Cohetes lanzando a un chino, desde luego es una imagen perturbadora, total. De esas que te ponen los pelos de punta o de gallina, que también es perturbador.
Ya, pero es que hay que contarlo, claro, es que la verdad es que pasen este tipo de cosas es, te ponen los pelos de gallina,
¿Es la piel de gallina o los pelos de punta?
Eso. Una vigilancia ya vigilada, nos ha llegado. Bueno, Carlos Matera, Matt, se ha imaginado perfectamente la venganza de estos cohetes lanzando a un chino al espacio y la pobre situación del pobre chino. Una duda sobre cohetes, por cierto, o sobre misiles, en este caso, que se plantea Miguel Iglesias. ¿Se puede aterrizar en el mar?
Son 4 misiles balísticos de corto alcance que Corea del Norte ha lanzado esta madrugada. Han volado unos 130 kilómetros y han aterrizado en el mar, al este de Corea.
Bueno, pues Miguel duda. Yo también un poquito, porque aterrizar es posarse sobre tierra firme o sobre cualquier pista o superficie que sirva a tal fin. Cuando se posa sobre el agua, un artefacto como por ejemplo un misil, o en el mar o en el río, pues tenemos ya verbos precisos como amerizar o amarar. Pero además,
es un misil.
Claro, eso es, ¿no? El aterrizaje o el amerizaje se refieren a una operación presuntamente controlada. En el caso de un misil, yo creo que sería mucho mejor caer o impactar o estallar, como nos dice nuestro vigilante. Bueno, lo de los cohetes lanzando chinos podría ser un expediente X, pero tenemos un par de ellos más. Por ejemplo, un partido de fútbol larguísimo, el que disputaron el Betis y el Sevilla el pasado domingo, que la verdad, o el encuentro fue muy largo o se le hizo muy largo a Carlos Martínez en Movistar. Esto nos lo manda Javier Laforet.
Atención al golpe que se ha llevado Fekir en la cara, me parece que puede costar la primera cartulina del partido. Sí. Este tipo de choques y de este tipo de impacto lo hemos visto desde el segundo día de partido, van a ser habituales.
Bueno, desde el segundo día de partido, nunca había visto desde luego un partido tan largo. A veces los tiempos de descuento se nos van de las manos. Noticias también sorprendentes sobre redes sociales, Francino. Instagram ha cambiado el algoritmo. Esto le va a interesar mucho a los matemáticos de la sala, por el logaritmo. Lo contaron en Buenismo Bien y lo escuchó Alberto Bugarín.
Eres siempre su última opción. Cuando todos sus amigos de la universidad, del barrio, su clase al completo de segundo de la ESO, todo el mundo ya ha confirmado que no tiene planes, entonces queda contigo. Es como interactúa contigo tan poco que es que ya ni siquiera le sales en el TL. O sea, el logaritmo de Instagram, el logaritmo de Instagram haciéndote un amiga, date cuenta.
El logaritmo de Instagram. Creemos que es el algoritmo, pero yo ya soy incapaz de poner la mano en el fuego por nada. Y después otra cosa curiosa. ¿Sabes que desde que Elon Musk se ha hecho con la compañía Twitter, ha habido un montón de anunciantes que se han ido de la compañía? Pero, coño, es que resulta que se ha ido hasta Tesla.
¿Ah, sí?
Que es la compañía de Elon Musk, que es un poquito raro, ¿no? Bueno, esto lo escuchó Óscar desde Zaragoza.
Siguen creciendo los anunciantes que se descuelgan de Twitter después del despido masivo puesto en marcha por Elon Musk en las últimas horas.
Sí, se van las empresas porque temen que el discurso de odio se convierta en la tónica general dentro de la red social. Multinacionales como Audi, Tesla, L'Oreal, Volkswagen han retirado su publicidad.
Pues a mí me parece raro también, pero yo ya de Elon Musk me creo absolutamente todo.
Siguen creciendo los anunciantes, es chulo también.
Sí, 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 siguen creciendo los anunciantes. Poco a poco van ganando estatura. Y otra rareza que nos envían Alfredo Florian, Salvador Martínez, Antonio Lezcano, José Manuel Durán y Javi Martínez. Resulta que estamos hablando de la reestructuración de Twitter de esta compañía por el cambio de dueño y la periodista comenta una foto de una empleada que estaba echándose una siesta mientras dormía.
No sé si vosotros os habéis echado alguna vez una cabezadita mientras trabajabais. Bueno, pues es que también os traigo una foto que se ha reenviado mucho en las últimas horas y es una empleada de Twitter que estaba echándose una siesta mientras dormía. Claro, esto se ha hecho muy viral.
Hombre, no me extraña que se haya hecho viral, pero es un poco gilipollez, ¿no? Porque echarse una siesta mientras duermes, o mejor, dormir mientras te estás echando la siesta, suele ser lo normal, por lo menos hasta ahora. Lo hacían hasta viejos filósofos, José Carlos, como Epicteto.
Epicteto se queda libre, le habían dado la carta de libertad, se va a Grecia, monta su propia academia estoica, pero él vive en una pequeña cabaña con muy poquitas cosas, con un pequeño farol, una cama, un camatrostre.
Él es de Córdoba, no sé si aquí en Málaga utilizáis la palabra, un camatrostre, que mira que es difícil de pronunciar, ¿no? Y que es una especie de síntesis entre el camastro, que es una cama pobre, sin aliño, dice el diccionario, o el camatoste, o el camatroste solamente, ¿no? Que sería un armatroste. Bueno, no lo sé. Él hizo este mix
y luego
y creó
defenderá
una nueva palabra y a las 5:30 seguro que a ustedes se lo va a defender, desde luego. Los vigilantes en este caso fuisteis tú, Francino, y Alicia. Así que ya sabéis, según José Carlos, sois unos malsines.
Lo único doloroso es que sea Nieves con Costrina la que me denuncie. Desde aquí
eso te ha dolido.
Es una malsín. Le voy a decir malsín igual que se lo dije a Isaías,
malsín,
¿no? Y que lo apunte ahí y que lo busque. Pero lo va a tener que buscar. Malsín es chivata. Una chivata.
Ostras.
Que sepa que va a tener un ojo avizor todos los días en su unidad para ver si sacamos algo.
Malsín, una chivata. Es cizañero, es soplón, bien, un chivato, ¿no? Por cierto que malsín es una palabra de género masculino.
Hostia, ¿eh? No paramos.
Aunque creo que se podría hacer sin problemas el femenino malsina. Yo creo que no hay ningún problema para hacerlo. Pero bueno, hay otros que casi mejor que no hagamos tantos femeninos. Por ejemplo, este que nos manda Sergio Postigo, lo escuchó en El Larguero, se lo escuchó Álvaro Benito.
Se está celebrando ahora mismo aquí en Madrid la gala de los 40 Music Awards, galardonada Rosalía, a la que le ha entregado el premio Mejor Álbum Alexia Putellas, la mejora jugadora del
mejora
mundo. Mejora jugadora del mundo.
Bueno, lo podemos mejorar un poco, ¿eh? Mejor jugadora, muchísimo mejor, lo dejamos ahí.
Tiene su gracia levantarse de la cama.
Pero bueno, José Carlos sabe muy bien que aquí caemos todos. La semana pasada, por ejemplo, Yolanda Morán le vigiló por este error de concordancia.
Tampoco tenemos la capacidad de decir que no. Es muy difícil decir que no, cada vez más, ¿eh?
Sí.
Y las personas que somos curiosos,
Las personas que somos curiosos, que sería mejor las personas que somos curiosas, ¿no? Yo lo metí en la unidad de vigilancia, me llamo Malsín y de todo. Bueno, pues nada. Resulta que yo también he caído en un error idéntico, un error de concordancia que me envía en este caso David Sánchez.
Sí, le pregunté y me dijo que no se aguantaban a sí mismo.
Rosa, dile a tu marido que también hay gente que no fuma que no se aguanta a sí mismo. ¡Uy, vigilante! Gente que no se aguanta a sí mismo. Claro, si es gente que es femenino, la concordancia correcta sería gente que no se aguanta a sí misma. Hablábamos de fumar. Recogimos testimonios de fumadores, desfumadores y de gente que nunca fumó, como este oyente a quien vigila Óscar Abadía por algo que dijo.
Mi padre fumó durante 60 años, dos, tres cartones de tabaco al día, al final se los llevó un infarto debido a...
Bueno, la verdad es que nosotros también nos dimos cuenta en directo del error.
Dio corte corregirle antes.
Claro, claro, pero ¿cómo íbamos a corregir con el testimonio que nos estaba contando, no? Evidentemente hablaba de cajetillas, no de cartones. Aunque bueno, Francino, hace algún tiempo recogimos un estudio inquietante sobre el consumo de tabaco en España. Seguro que te acuerdas.
En 2014 aumentó el consumo de tabaco y bajó el de alcohol. Un estudio asegura que cada español fuma más de 2.400 cigarrillos al día. Fuma más de 2.400 cigarrillos al día.
Esos son más o menos 12 cartones, sí. No 3, ¿eh? Así que, bueno, creemos que fue un error, pero oye, quién sabe.
¿Qué está pasando? Que ya nadie pone tildes. Que hasta los que han estudiado ahora escriben como chinches.
Bueno, sobre acentos y tildes, Feijóo entra en esta unidad por un régimen que acabó en regimen.
Esto se ha hecho con el CIS, se ha hecho con el Servicio de Inteligencia, con el CNI, se ha hecho con el Instituto Nacional de Estadística. Es evidente que desprestigiar las instituciones en el interior es un sistema para ir cambiando el régimen democrático.
Claro, iba a empezar en plural, que sí que es esdrújula, y al final terminó en régimen y la cosa sí que no tiene perdón. Tiene problemas con los acentos Feijóo y también con las tildes. ¿Por qué él pone tilde en su apellido? Feijóo, bueno, pues en la penúltima O lo tilda y muchos medios de comunicación le seguimos, ¿no? Aunque conforme a las reglas ortográficas, Feijóo no lleva tilde. Nos lo recordaba ayer Lola Pons.
Feijóo no lleva tilde porque es una palabra llana y acaba en vocal. Esto se separa Feijóo. O sea, esas dos vocales iguales son siempre un hiato. Entonces, al parecer, él hace ya unos años apeló a que él siempre, su familia, escribe siempre su apellido con tilde. Y como es un apellido, pues parece que se le respeta esa particularidad. Pero esa palabra, fuera del nombre de una persona concreta, no lleva tilde.
Atención, niños de España, no lleva tilde, ¿eh? Aunque él la ponga. Pero bueno, Feijóo tropieza y oye, nosotros también tropezamos con Feijóo, vamos a disculparle. Ignasi Guardans, por ejemplo, hablaba de la fama con la que llegó a la presidencia del PP en sustitución de Casado y dijo esto.
Feijóo tenía una determinada imagen que se ha roto en muy poco tiempo. Llegó un señor con un áurea de autoridad moral, de integridad, de capacidad, y de repente es un personaje que es la mitad de lo que parecía ser.
Bueno, y claro, si lo dice Guardans, pues la cosa se va extendiendo después en la mesa.
¿Quién genera esa percepción? Dice, vestido de un áurea, decía antes Ignasi. Perdona, Ignasi. Claro, ¿quién le inviste?
Un áurea, salvo que su mujer se llame Áurea, que no, hasta ahí no llego. Es la vigilancia estrella de esta semana. Euneki Urquiaga, José Luis Ojea, Cristóbal Coleta, Iñaki, Arantxa Pascual, David Boleas, Óscar Paracuellos y nuestro Iñaki de la Torre, que nos recuerdan que ese favor, ese aplauso, esa aceptación general, o hablando en términos parapsicológicos, ese halo que algunos dicen percibir alrededor de los cuerpos de algunos humanos, es aura, claro. No es áurea, ¿eh? Aunque áurea, aparte del nombre de 5.000 y pico mujeres en este país, es un adjetivo, sí, pero que se refiere a algo de oro o con apariencia de oro, pero es un adjetivo, o sea, poéticamente podríamos hablar de un aura áurea, por ejemplo, pero aura, lo que se dice aura es aura y no como lo dijimos en la radio. Y sobre acentos fallidos, pues oye, tampoco nos pongamos estupendos con Feijóo, porque Alfonso Sanz, por ejemplo, nos remite esto otro.
Todos ellos están implicados en el atropello múltiple. Los dos menores, por cierto, ya han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. Un problema de relaciones sentimentales rotas, de celos, es la razón principal de este cuádruple crimen. No. De este cuádruple crimen.
Pues no, efectivamente, lo has dicho, Francino, es cuádruple y no es cuádruple. Y también es cáncer de colon y no de colon.
Este tratamiento funciona de forma muy efectiva y elimina estas células residuales, ayuda al sistema inmunitario y a prevenir las recaídas.
Recaídas o metástasis en otros órganos que suelen ser el hígado o los pulmones, que se producen en cerca del 30% de los casos de cáncer de colon.
Está ahí un poco rozando el poste, pero sí, prácticamente dice cáncer de colon. Bueno, y Pablo Iglesias y su batalla con Yolanda Díaz también es uno de los asuntos de los que hemos hablado esta semana. En El Hormiguero tiraron de refranero para intentar explicar lo que pasaba, pero mal. Esto lo escuchó José Javier Simón.
Pablo Iglesias designa a Yolanda Díaz, porque sí. Y ahora quiere ser el niño en el bautizo, el muerto en el entierro y el novio en el funeral. Pero sí.
El novio en el funeral, ha dicho. Por favor, no pase desapercibido, que no caiga en el olvido lo que María piensa de la gente que se casa.
El novio en la boda suele ser para rematar esa triada, ¿no? Salvo que se muera la novia la víspera de la boda y entonces sí que podría ser el novio en el funeral. Pero bueno, Feijóo tiene buenos competidores en su propio partido, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, que esta semana, esto me lo envía Antonio Nuño, esta semana ha llevado la cultura en español demasiado lejos.
Por eso es más necesario que nunca recuperar la cultura del esfuerzo que se ha ido perdiendo con las sucesivas leyes educativas. No es menos importante que reciban en los colegios e institutos la herencia de 1000 siglos de cultura en español. La herencia de 1000 siglos de cultura en español.
Hombre, en español, 10 siglos, como mucho. 10 siglos, más o menos. Hace 1000 siglos, pues a lo mejor coincidían en español algunas onomatopeyas y poco más.
Ha venido a visitarme un nuevo amigo.
Pero bueno, estamos en Málaga. Lo primero que tenemos que hacer es pediros disculpas a los malagueños por haberos robado el paseo marítimo de Torremolinos. Fue un poco sin querer.
Suset es una prodigiosa voz del blues y el soul, pero se quedó sin trabajo por la pandemia. Ahora podrá cantar en las calles con su licencia de artista callejera.
Llegó la pandemia y el parón para ella. Siendo su voz su tesoro, pensó que no necesitaba grandes escenarios. Un paseo marítimo como el de Torrelodones.
Que yo sepa, no. No hemos llegado a robarlo. El paseo marítimo de Torrelodones sigue en su sitio. Estamos en la Universidad de Málaga celebrando su cincuentenario. Es una universidad que está muy bien, aunque aquí en Málaga hace tiempo tuvimos noticias de otra universidad muy prestigiosa.
¿Ah, sí?
Sí, para alumnos de familias pudientes.
Cuando decías que a lo mejor tenemos que ir a Howard, digo, o como se diga eso en inglés, porque no tengo ni idea, ahórratelo, porque Howard, la relación laboral y la idiosincrasia laboral es muy localizada.
La Universidad de Howard, en Málaga. Bueno, aquí la gente lo tira, Francino. No me extraña que hablen de la Universidad de Howard. Sobra el dinero en esta provincia. Siempre están pensando en él, hasta los compañeros.
Costa del Sol.
8,25 minutos de pesetas, más de 1 millón. Perdón, queríamos decir 8,25 minutos de la mañana y decíamos más de 1 millón de pesetas.
Ah, vale, se nos ha cruzado. Pero bueno, es que aquí están pensando siempre en dinero. Aquí todo lo hacen a lo grande. ¿Hacen una planta desaladora? Pues a lo grande.
Gran obra. La planta desaladora, decía el secretario de Estado, más grande del mundo. 165.000 metros cúbicos de agua diaria. 165 millones de litros. 165.000 millones de litros, ¿sí? Porque cada metro cúbico es 1 millón de litros, no lo olvidemos, mil litros, 165 millones de litros, no nos confundamos este tema.
No nos confundamos, dice, apúntate tú el consejo. Bueno, y siempre es mucho mejor, desde luego, montar una desaladora, aunque no te enteres muy bien de los litros de agua que puedes desalar, que una regasificadora.
Y un centenar de activistas de Rebelión por el Clima, integrado por Greenpeace y Ecologistas en Acción, entre otros muchos colectivos, ha bloqueado durante unos minutos el acceso a la regasificadora de Enagás.
Bien.
Cuesta, ¿eh?
Cuesta un poquito, sí. Yo déjalo, no vayas a caer también. Bueno, y antes hablábamos de las despedidas de soltero y la verdad es que no sé por qué hay tantas aquí, porque la verdad es que aquí muchos matrimonios no hay muy buen concepto del matrimonio en Málaga.
No se casa nadie porque tenemos aquí una historia.
O se casaron y se quedó sola, ¿no?
Se quedó sola, sí. ¿Qué ibas a decir? ¿Te ha salido un verbo raro ahí? Bueno, no vamos a dejarlo.
Iba a decir que se cagaron. Bueno, y se excitan aquí con cualquier cosa. Antes hablábamos de la Universidad de Málaga, que está mirando a Marte. Bueno, pues mirando a la Luna también se excitan.
A ver.
La Luna es bien gorda, ¿eh?
La luna es bien gorda, pero con unos prismáticos ya se nos pone más gorda todavía, por así decirlo, ¿no? Y sí, perdón la expresión.
Claro. Y después de escuchar esto entendemos mucho mejor lo de nuestro compañero favorito, Pepe Rubio, cuando hacía aquel consultorio en A Vivir que son 2 días con Fernando Delgado.
Oh. Vamos con otro caso. Oh.
Dice, mi nombre es Iván y mi obsesión, la masturbación. Cuando era un crío creía que eran cosas de la edad y de la falta de pareja, pero ahora tengo 36 años, estoy casado y no puedo evitarlo. De hecho, estoy cada vez más agotado y despistado. Estoy más pendiente de la masturbación que de mi propia vida.
¿Qué decía finalmente?
Que está más pendiente de la masturbación que de su propia vida.
Bueno, respuesta de Luis Antonio Villena, leída por Sergio.
Bueno, dice así, yo diría, amigo Iván, que tu único problema es lo que nos cuentas, es la obsesión que dices al final.
Cualquier verdadera obsesión, una idea fija, se decía antes, es mala. También podríamos concluir con un vellón de casílabo de Garcilaso. Pienso remedios en mi fantasía. En este caso, sin embargo, ¿cómo no recordar la frasecita de Joyce en su Ulises? Mi mano es mi novia. Sonría, evidentemente.
Vamos a ver, cartero de a vivir, que son dos días. ¿Qué le dicen nuestros oyentes a Iván?
Pues una Ana dice, chico, la verdad es que entre lo que le gusta a Lucía desnudarse y a ti masturbarte... Lo siento.
Es tremendo. Bueno, déjalo, Pepe Rubio, que no tenemos tiempo para más. Vamos acabando. Porque estamos aquí en Málaga, tierra de grandes cosas, una comida fantástica. Por ejemplo, ¿quién no ha venido a Málaga y ha comido los espetos? Bueno, pues hoy Julio Guerra se ha metido en el mundo de la sardina, que también nos ha dado históricamente algunos problemas en la radio.
A lo largo de estas unidades de vigilancia hemos escuchado muchas frases relacionadas con lo de arrimar el ascua a su sardina, pero en ninguna ascua y sardina se han acercado. A la sardina le hemos hecho de todo. Luis Garicano optó por mojarla, bueno, hermanarla de hecho.
Es verdad que Estados Unidos está arrimando agua a su sardina y nosotros no podemos ir en esto con Estados Unidos.
Estamos de acuerdo, señor Garicano, no podemos ir con esto con Estados Unidos. Lo de no cocinar la sardina está muy extendido. Al menos eso parece, hay mucha gente que quiere devolverla al mar. Isaías, tú incluido.
Cada cual, desde la política, pues arrima el agua a su sardina.
Para arrimar el agua a su sardina.
Pues eso, intentar llevarse el agua a su sardina, o el asco, como queramos hacerlo.
Como queramos, incluso en los talleres de coches utilizan las sardinas.
Y veremos quién consigue llevarse el eje a su sardina.
Y del eje al ajo, Francino, hay un paso.
Isaías siempre va arrimando el ajo a su sardina, sí, ¿eh? Siempre va arrimando el ajo a su sardina. Sí, sí.
Jordi Martí tiene claro tanto lo del ascua como lo de la sardina, pero la ejecución completa falla.
Cada uno arrima la sardina, el tema de la sardina, a la ascua.
Pues yo creo que están por ahí.
Con las ascuas también hay lío. Paco Maruenda utiliza sartén, aunque no cocina nada.
Y todo el mundo, como es lógico, va a intentar llevar la ascua a su sartén, ¿no?
Otros están a punto de quemar la casa. Y si hay que echarle la culpa a alguien, pues ¿a quién va a ser? A los independentistas, claro, que hay quien les culparía hasta de la extinción de los dinosaurios.
Pero siempre con un objetivo, llevarse el ascua a su casa, llevarse el ascua a su sardina. O la sardina a su ascua, no sé cómo es este refrán porque lo estoy diciendo al revés. ¿Me vais a ayudar con esto?
El ascua a su sardina, ¿no?
El ascua a su sardina. Bueno, en cualquier caso, como los independentistas lo cambian todo, pues hasta los refranes podrían haber cambiado también en este caso.
Iñaki es más quijotesco con las ascuas.
Por mucha cara de amigo que pongan, están intentando llevar el ascua a su molino. Llevar el ascua a su molino.
Otros un poco redundantes.
Dirás que cada uno arrima el ascua a su fuego, pero considero que al Athletic de Bilbao no le pitan igual que a los demás equipos.
De hecho, más de una vez el refrán de arrimar el ascua a su sardina termina convertido en echar más leña al fuego.
Se ha llevado las ascuas a su lumbre.
Dicho lo cual, dejémonos de refranes y sacad algo de picar, que es la hora de la merienda.
Bueno, ya hemos picado lo suficiente y picaremos mal más a lo largo de la tarde. Alguna sardina y vamos a ver qué pasa con las ascuas. Bueno, recuerden, nuestra dirección de correo es maravilloso.
Es insuperable. No lo pongas más, por favor.
No. Recuerden nuestra dirección de correo udv@cadenaser.com y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que seguro.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Muchísimas gracias.
Este de ascuas y sardinas también podría.
Hombre, sabe mucho.
Gracias, Isaías.
Nada.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas. Pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad.
En La Ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura.
Se está convirtiendo en una especie de costumbre que esta ventana de la filosofía la abramos casi cada semana con alusiones a la unidad de vigilancia lingüística. José Carlos, buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Te vas a esforzar hoy para que Isaías no tome nota o lo vas a intentar o te da igual?
Yo me esforcé, escúchame, eso fue un penalti en el minuto 93.
Pero
o sea,
también
era
vale.
La filosofía en la última palabra. Había dicho cama, me relajé, dije cama trostre. que es un neologismo maravilloso, y así no lo habéis contemplado, pero bueno, hoy me inventaré neologismos nuevos. No, neologismos buenos,
no,
perdón.
No, no, tiene que ver que con, no tiene que ver con armatoste lo de camatoste, o sí,
no,
un poco sí.
No, no, era un camastro y un armatoste. Es la fusión entre el camastro y el armatoste. Entonces, claro, tú lo mezclas y te sale el camastrostre, que es muy difícil de decir.
Oye, es muy difícil, efectivamente. Una pregunta que vamos a trasladar además a nuestra invitada de esta tarde, que es Claudia Fernández, doctora en filosofía y profesora en esta Universidad de Málaga. Claudia, buenas tardes, bienvenida, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Saludos a los dos, de los amigos y las amigas que están aquí compartiendo una tarde de radio. No, la pregunta es, decía antes Carlos Álvarez que quería ser médico. Vale, el que estudia medicina y se gradúa es médico. El que se gradúa en ingeniería es ingeniero. ¿El que estudia filosofía y termina es un filósofo o filósofa?
Yo diría que sí. Yo opino que sí. Es decir, se es filósofo en el momento que has terminado la carrera, grado, licenciatura, llámale como quiera, de filosofía. Ahora bien, no todo filósofo luego va a ser profesor en filosofía, pero las capacidades y actitudes que te da la carrera de filosofía, esas las tienes en el momento que terminas el grado.
¿Pero se tiene que estudiar filosofía o se tiene que aprender a filosofar?
Es que estudiando filosofía se aprende a filosofar, es decir, no es excluyente. El que termina la carrera es filósofo, pero se puede ser filósofo sin haber hecho la carrera. Eso sí es así. No hay una correlación de que necesariamente hay que hacer la carrera. Te puedes adquirir las capacidades.
Yo ahí, fíjate, yo te diría que es verdad que cuando hablas de si eres filósofo habría que definir primero, porque es muy difícil definir filósofo, y el grado de filosofía te habilita quizá para una comprensión superior al que no ha hecho el grado en, por ejemplo, metodología, análisis, incluso vocabulario. Pero ha habido muchos filósofos que no han estudiado la carrera de filosofía, como Wittgenstein, tú que eres filósofa analítica, que estudió ingeniería, y si lo consideran filósofo académico, dentro del concepto académico. Ahora bien, no sé hasta qué punto el grado, el título de filósofa o de filósofo quizás sea hoy en día más habitual que sea adscrito por lo social, es decir, que sea la sociedad la que te llame filósofa o filósofo y no seas tú quien te defines, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no?, llegar a comprenderse como filósofo o adscribirse a ese adjetivo, ¿no? ¿Qué te diga? Soy filósofo, ya, pero ¿tienes obra? Es decir, ¿has escrito algo? ¿Tienes? Claro, entonces estás refiriéndote al término académico de filósofo y en ese sentido sí gradualmente se puede hablar, o yo lo veo así, ¿no? Pero luego creo que hay mucha filosofía, es decir, hay una nobleza en la filosofía de acercarse a lo humano sin necesidad de la herramienta académica. Y sospecho que hay muchas filósofas que son capaces de encontrar una arquitectura mental en su vida para definir lo que es la belleza en su vida, para definir lo que es el amor en su vida y tenerlo muy claro y argumentarlo bien. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que estamos rodeados de
filósofos. Pero para ir un paso más allá, la persona que ha estudiado filosofía en la universidad, por ejemplo, ¿tiene más capacidad para desarrollar el pensamiento crítico?
A ver, obviamente...
Es el gran tesoro.
Obviamente
mí,
va a tener más, yo opino que sí, porque le viene dado por las capacidades del grado. Pero de nuevo, como bien decía José Carlos, estoy completamente de acuerdo, no solamente es filósofo el que ha hecho la carrera y hay muchísimas personas que pueden adquirir todas estas capacidades fuera del grado, solo que no es tan fácil.
Ya. Hoy vamos a ir salpicando, si os parece, esta conversación. Estamos en la universidad escuchando testimonios, opiniones, de personas que han decidido cursar esta materia, la filosofía, a ver qué motivos, a ver qué razones esgrimen, que seguro que hay de todo.
Para mí fue simplemente que me gustaba. Cuando la conocí en el instituto, simplemente me llamó la atención esta disciplina.
A mí siempre me gustó. Yo hice una carrera antes de historia, pero siempre me gustó la filosofía y por puro placer de aprender, nada más.
Yo realmente la estudié porque siempre la había visto como un sistema libre, que podías tú ser autocrítico contigo mismo y poder decidir qué cosas y qué no creerte, y no era una verdad autoimpuesta como la otra asignatura sentía que me ofrecían.
Pues tenía mucho tiempo libre y como la empecé hace 20 años y no la terminé, pensé en terminarla ahora o intentarla ahora.
Bueno, pues cuando descubrí la filosofía realmente no había otra cosa, o sea, nada, todo lo que me gustaba antes me dejó de llenar y me di cuenta de que no había otro camino.
Yo lo hice por una profesora que tenía en bachillerato que nos animaba a ser muy contestatarios con lo que no nos gustaba. Ella era como una inspiración para nosotros, entonces yo quería ser esa inspiración para alguien.
Yo me quedo con la frase, todo lo que había antes me dejó de llenar, como motivo para estudiar filosofía. No sé si es vocación o desesperación lo que encierra esa frase. No, sinceramente.
En cualquier caso, casi todas las respuestas que se dan son muy complementarias, es decir, no creo que sean excluyentes ninguna. Hay múltiples motivos, pero quizá el que a mí me parece más... el que tiene más potencia intelectual en ese sentido, el que ha dado una de las alumnas que te ha dicho ahí que se mete en la carrera o en el grado en este caso porque creía que lo que le iban a enseñar ahí no eran verdades cerradas, sino que eran verdades cuestionables y claro. cuestionadas. Es decir, que entra en un sitio donde no se te va a dar un tipo de conocimiento claro. en torno a dogmático. Un dogmatismo, exacto, sino mira. Que se te va a dar una apertura para que tú sometas a duda casi todo ese tipo de conocimiento. Y esa herramienta sí que es verdad, que cuando tú te pasas 4 años en el grado viendo metodologías de trabajo de otros pensadores, viendo contenido, dices, joder, pues sí se puede someter a duda casi todo.
¿Tú que eres profe también, Claudia, qué te ha llamado la atención de este tren de voces? ¿Si algo te ha sorprendido, que no lo sé, o qué has echado en falta?
Pues en falta no he echado nada, es más o menos es lo que decía José Carlos, son respuestas complementarias y yo creo que es más o menos la motivación principal que hace que un adolescente o adolescente tardío al final decida a entrar en la carrera, ¿no? Es encontrar esas respuestas a inquietudes que más allá de la filosofía no es fácil encontrar.
Y luego están las sorpresas.
Me ha sorprendido el nivel de los compañeros que tengo, de capacidad de estudio, son competitivos, muy buenos compañeros.
Yo diría lo útil que es. Yo siempre entré en filosofía pensando que sería una disciplina bastante inútil, pero realmente tiene muchísimas ramas que son mucho más prácticas de lo que pensamos. Entonces, estaría bien que se eliminara un poco el estigma de que la filosofía es inútil. Y estando en la carrera y conociéndola, uno se da cuenta de eso.
Yo en mi caso me esperaba una carrera un poco más enfocada al ámbito de las letras, pero es verdad que hay muchas asignaturas, de ciencia, de matemáticas, tenemos asignaturas enfocadas al estudio del cerebro incluso. Entonces me parece que es como un poco el punto de partida de donde salen las demás materias y eso personalmente me gusta. Y respecto a los profesores, pues lo que hay que esperar de todas las carreras, hay de todo que tiene que haber.
¿Sigue teniendo estigma la filosofía o al contrario? ¿O se ha puesto, no me gusta la expresión, pero se ha puesto de moda?
Las dos cosas. Es decir, yo sí creo que sigue habiendo un estigma, como decía una de las voces que hemos escuchado, de se la tilda de inútil,
sí,
pero yo creo que...
¿Para qué sirve, no?
Claro, el problema es que no entendemos bien a qué nos referimos con utilidad. Porque decía el alumno, le he encontrado utilidad, claro, pero es que la utilidad que tiene, y tiene muchísima la filosofía, nunca es inmediata. No es una utilidad económica, no es una utilidad de que vaya a sacar una patente, salvo en el caso de la lógica, si la mezclas con inteligencia artificial.
Tú das lógica, ¿verdad?
Sí, en mi rama.
Se ha notado.
Pero,
barrio para casa, sí.
Pero claro, más allá de eso, es verdad que es una herramienta que te va a ayudar a afrontar prácticamente todas las cuestiones en la vida, pero no tiene una utilidad en ese sentido más
práctico. Es importante esto, ¿no?, de la inmediatez que comenta Claudia, porque conecta con lo que hablábamos hace un ratito con el rector. A propósito de ese artículo en El País, ¿no?, esa transformación de las universidades en una suerte de empresas y de los estudiantes en algo parecido a clientes. Claro, la universidad no es eso, o no debería ser.
Esta es la tendencia que hay a día de hoy en sacar productividad a cualquier proceso, incluso lo académico. Pero también pasa con el tiempo de ocio. Bueno, se busca productividad en el ocio.
Pero
o sea,
tú por ejemplo, ¿cuántas veces has comentado aquí en la ventana, has subrayado como tendencia importante que las empresas van buscando filósofos y filósofas por debajo de las
verdad,
piedras?
Sí, es que es verdad. O sea, esto parecía... Estaba periclitándose la filosofía en el mundo académico. Y ahí yo tengo la sensación de que no se marchitaba, pero tampoco se expandía. Ahora llevamos una época desde que la globalización ha dado nuevas vías de comunicación a la gente y la gente accede a nuevos canales de comunicación en la que aparece la filosofía y emerge en una época de crisis, que es algo muy habitual en la historia de la filosofía. Es decir, cuando Alejandro Magno conquista Atenas y se hace con toda Grecia, aparecen las escuelas helenísticas, que son diferentes modos de enfocar la vida porque había una crisis de identidad. Es decir, en los griegos ya cada vez que aparecía una crisis, la filosofía se potenciaba. Y yo tengo la sensación de que ahora, que es un periodo de crisis continuado, no es que esté de moda, es que para mí la filosofía se ha convertido en una necesidad para entender mejor la dificultad que tiene jerarquizar esta vida tan complicada. Y de ahí que la filosofía sí sea útil a medio y a largo plazo. Pero vamos, quien te dice la lógica, que tú has barrido para casa, también te puedo decir los problemas de bioética, la computación es verdad y los algorítmicos necesitan también gente del mundo de la filosofía. Es decir, las humanidades, en líneas generales, cada vez necesitan estar más demandadas por el mundo de la tecnología si queremos constituir una sociedad que tenga un mínimo de humanidad.
Yo creo que son necesarias también para otra cosa, porque en tiempos de crisis y crisis profunda y continuada, como es nuestro caso, la aparición de los populismos, de las verdades simples, de las mentiras directamente, eso necesita algo que le lleve la contra. Y creo que ahí está una parte del papel de la filosofía. Me parece a mí, ¿eh? Esa es una opinión muy personal.
Por supuesto. Y no solo de la filosofía, sino en concreto de lo que llamaríamos la teoría de la argumentación o las capacidades lógicas, que ahí sí me vuelvo a barrer para casa, pero porque en este caso es
la lógica, hablo desde absoluto desconocimiento, ¿es María o es hueso de asignatura?
Y depende.
Y la verdad.
Digo la verdad. Es el hueso que todo el mundo teme, ¿sí? Y como norma se deja para el final de la carrera.
¿Y eso?
Salvo aquellos que, como yo, entramos en la carrera desde la ciencia, desde la pasión por la física o la matemática. El motivo principal, como yo lo veo, es porque no se enseña bien. Es decir, hay ahora mismo un debate abierto en torno a la enseñanza de la lógica, uh-huh. Porque la lógica se enseña como algo puramente matemático, y realmente no es eso. Realmente la lógica es la estructura que hay detrás del planteamiento formal. Y es filosofía. De hecho, nace con Aristóteles, nace por intentar buscar una regularidad en el pensamiento. ¿Cómo pensamos? Y si tú piensas igual que yo o haces un mismo razonamiento, vamos a encajar eso en una estructura, vamos a crear una forma y vamos a darle nombre a esa forma, porque se está repitiendo. Es esa búsqueda de una estructura común. Claro, ¿qué pasa? Que luego ya en el siglo XIX, pues esa búsqueda más terminológica o más filosófica se junta con la matemática en un periodo de revolución en ese sentido y se torna más matemática que otra cosa. Entonces, ¿cómo se enseña a día de hoy? Al final es una fórmula, luego otra fórmula, tenemos un sistema, ese sistema hay que hacer una serie de
operaciones,
efectivamente, son operaciones matemáticas con una única respuesta posible.
Ya.
Y claro, el que entra en filosofía buscando letras, poesía, divagación.
¿Pero solo operaciones matemáticas? Es que,
hay más. Pero en lógica nosotros hemos visto, y hay una rama de la lógica que tiene que ver con la argumentación también oral, las falacias de razonamiento que cometen, pues, por ejemplo, muchos de nuestros políticos, esa falacia dominen. Cuando tú hablas de la lógica, hablas de una rama muy abierta. Ella te ha hablado de una lógica formal.
El otro día, mi hija de 10 años, haciendo deberes, me dijo, me planteó lo siguiente: si yo me pego a mí misma y me duele, ¿soy fuerte o débil?
Y, ¡guau!
Pues sí, claro. Lo mismo dije. ¿Eso es un recorrido en busca de la lógica o es una cabronada directamente para un padre que no sabe qué contestar?
Para un padre, dices, obviamente en fin, sí. Pero a nivel lógico y a nivel semántico en este caso, es decir, plantear dónde está la verdad y cómo entendemos la verdad de las afirmaciones que hacemos, es una reflexión muy buena.
En realidad se podría considerar una paradoja. También. De hecho, en lógica al principio con Zenón se habla mucho de las paradojas cuando te dicen, mira, si es que el movimiento no existe, te dice Zenón.
¿Y cuál
es
la respuesta? Si yo me pego y me hago daño, ¿soy fuerte o débil?
Yo te cuento lo de Zenón y luego tú lo interpretas. Para que veas lo que es una paradoja. Es una paradoja, es decir, no tiene una solución. La paradoja significa que si yo te digo que del punto 0 al punto 1 no vas a llegar nunca... Y me dices, ¿cómo que no iba a llegar del 0 al 1? Digo, pues no vas a llegar porque tienes que pasar por un punto medio, que es el 0,5. Y dice, vale, pero antes del 0,5 vas a pasar por el 0,05. Y luego por el 0,00, y así hasta infinito 0,00, con lo que nunca llegas a 1.
No me extraña que sea un hueso.
Sí, claro. ¿No? Y te dice, es que no te vas a mover. Y dice, ya, pero es que me muevo. Y dice, bueno, pero eso es otra cosa. O sea, que te muevas en el plano real no corresponde a que te muevas en el plano matemático.
O formal.
O sea, que te puedo decir un razonamiento formal que la vida real no te funciona.
Y esto que estamos haciendo es pregunta trampa, ¿eh? pero con buena intención. Esto que estamos haciendo hace un par de minutos, alguien estará pensando, con toda la razón, ¿para qué sirve?
Pues mira, de manera inmediata...
El abogado del diablo.
De manera inmediata, te puedo decir, no sirve para nada. De manera a largo plazo...
Yo me lo estoy pasando muy bien.
Me
parece algo muy valioso, la verdad.
Pues eso también sería de manera inmediata. Pero de manera menos inmediata sirve para practicar eso que llamamos pensamiento crítico, esa capacidad de cuestionarte, lo que comentabais antes, de ser capaz de dudar de absolutamente todo, pero siempre con un criterio, sin llegar a ese extremo de que absolutamente nada valga y un relativismo, ya, es decir, teniendo unos mínimos criterios comunes, ¿no?
Hay una herramienta más útil. Hacer esto mucho, al final sistematizas un modo de pensar sin darte cuenta. De manera que cuando te va llegando informaciones, sean las que sean, sometes a análisis y a dudas sin darte cuenta. Es decir, la idea de fondo cuando tú estudias muchos sistemas filosóficos y te vas dando cuenta de cómo tienes que analizar, lo ideal sería que tú interiorizaras esa metodología de análisis como modo de ser. Y si es un modo de ser, cualquier proceso de información, pues lo sometes a duda, lo cribas, lo incorporas o lo separas. Ya está.
Déjame bajar el balón al suelo.
Venga.
Salidas laborales.
Bueno. Esperen lo que es esperar. No espero mucho porque ya más o menos lo que hay, que es o trabajar aquí en los departamentos de la universidad o dar clase. Es cierto que cada vez están surgiendo más cosas como ámbitos de filosofía de la medicina, por ejemplo con las inteligencias artificiales, debate de si una inteligencia artificial comete un error, eso sí entra dentro de la filosofía de la ética, eso sí da más salidas profesionales, pero lo tradicional es dar clase.
A ver, más o menos sabemos, se puede esperar más bien poco, ¿no? Idealmente, pues bueno, si se es un muy excelente alumno y se tiene mucha suerte, acabar de profesor universitario, pero bueno, sí, se sabe, por ejemplo, las salidas de institutos, ser profesor de filosofía en el instituto es imposible prácticamente, si no es que desaparece cuando terminemos la carrera, y bueno, ser profesor universitario también te tiene que tocar la lotería, ¿no? Es muy complejo, entonces es incierto.
También tiraría por la rama de ser profesor, creo que es la opción que tenemos muchos de los que estudiamos filosofía, aunque están saliendo muchas posibilidades para trabajar en empresas desde el ámbito de la ética empresarial y tal. O sea que si hay opciones por ahí no me molestaría tampoco.
Searching for, searching for my home.
A ver, José Carlos, que entramos en terreno peligroso, la filosofía, para cerrar esta ventana hoy.
Voy despacito. Hoy te traigo a alguien que está relacionado con la docencia, con ser profesor, que es muy bonito y además está un poco fuera de nuestro ámbito occidental.
¿Es verdad que es una lotería, como decía uno de los
chavales? No, no es una lotería. Yo he sido presidente de tribunal de oposición y las oposiciones se sacan en secundaria. Hablo de profesor de secundaria. Y en la universidad es un camino a largo plazo que con determinación también se saca. O sea que no hay que poner las cosas tan mal. Pero bueno, la filosofía de hoy he traído a Confucio. Fíjate, a todo el mundo le suena Confucio.
El que inventó la confusión, ¿no?
Sí, sí. Confucio tiene una vida muy similar o paralela a la de Sócrates, casi en la misma época histórica. Fíjate, lo oriental y occidente comienzan la filosofía casi en el mismo periodo, ¿no? Confucio nace en el 551 y muere en el 479 antes de Jesucristo, es decir, que vive 72 años. Y lo traigo a colación porque el propio nombre, Confucio, es muy interesante porque Konzi significa literalmente el maestro con, es decir, hablamos de un maestro, pero es un maestro muy peculiar porque él se va a formar como funcionario del Estado. Es decir, él viene de una familia de clase media, resulta que le gusta mucho leer a los clásicos chinos y descubre que puede implementar la sabiduría de los ancianos en el sistema jurídico y estamental del Estado chino, donde él trabajó durante muchísimos años. Y logró mucha concordancia entre líderes políticos, o sea, que tiene un nombre muy famoso de haber llegado a un sistema muy bueno, hasta que ya de muy viejecito, con 68 años, se retira, se va con 77 discípulos a dejar la última parte de su enseñanza y muere de causas naturales, ¿no? Pero él puso en valor, que es por lo que lo traigo aquí, es decir, fue un maestro de la filosofía que la implementó dentro del sistema jerárquico chino.
Pues nada, José Carlos Ruiz, Claudia Fernández, muchísimas gracias. Un placer esta conversación, de verdad.
Gracias.
Aprendemos muchísimo con la filosofía, de verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena Ser. La radio.